una solución intermedia salomónica que no convence en la Puerta del Sol. Tiene más datos, más detalles nuestra compañera Begoña Alarcón.
Pues se hace derogar esa decisión final sin novedades aún del resultado de esa reunión bilateral entre el ministro de Sanidad y el consejero Enrique Ruiz Escudero, pero las posiciones de ambas partes parecen claras. Madrid permanecería en fase cero con medidas de alivio que propone Sanidad y que se concentran sobre todo en permitir la apertura de comercios sin cita previa, pero las terrazas de bares y restaurantes seguirían cerradas y tampoco se permitirían las reuniones familiares. La comunidad, sin embargo, dice que es un planteamiento incongruente porque sí se autorizarían los velatorios o las visitas a los museos. Fuentes del Gobierno regional indican que Madrid no se puede comparar con Barcelona, solo los datos de hoy demuestran una mejora notable de nuestra región, 49 contagios frente a los 151 de Cataluña.
A esta hora la decisión parece que podría ser esa, una fase 0,5, una fase 0 con algún alivio que equipararía, por lo tanto, a la Comunidad de Madrid con Barcelona. Hoy Barcelona ha tenido tres veces más contagios que Madrid. Antes de saber cuál es la decisión final y con cierto pesimismo en el tono, la presidenta Ayuso recordaba que Madrid ha cumplido.
Hay algunas partes de la fase 1 que yo creo que Madrid tiene perfectamente ya, está preparada para ello. Y entonces, a lo largo del día, ya el Gobierno nos dirá qué decisión ha tomado y según lo que decida nosotros también, acompañaremos a los ciudadanos en las siguientes decisiones.
En Madrid Directo con Nieves Herrero, el alcalde de la capital pedía pasar de fase para que los vecinos vean recompensado su esfuerzo.
¿No? Yo creo que hemos hecho un esfuerzo brutal el conjunto de la sociedad madrileña, que hemos conseguido cambiar nuestros hábitos, nuestra vida, nuestras conductas, comportamientos de un día para otro y necesitamos ver que esto efectivamente, aparte de que los números sanitarios vayan descendiendo, que es extraordinariamente importante, pero también nos sirve para poder ir retomando nuestra vida en una cierta normalidad. Yo creo que también el aspecto anímico pesa para poder pasar de una fase o quedarnos en la fase cero.
A esta hora parece que va a ser eso. Nos vamos a quedar en la fase cero o en algo parecido. Estamos a la espera de las explicaciones del ministro Illa, que tiene previsto comparecer en una hora. De momento, el que ha hablado ha sido el doctor Simón El Rostro, al frente del equipo de técnicos que gestionan la desescalada.
Esto nos va a llevar a que la decisión va a ser en el último momento porque, como les digo, entre algunos retrasos en el envío de las solicitudes y algunas de estas informaciones que no son fáciles de obtener, vamos a estar justitos para llegar a las 6:30, 6:07, la hora que sea, para darle información sobre qué es lo que sucede.
Puede hacernos esperar esa decisión. La economía reacciona con mucha prudencia a todos estos cambios y la bolsa cierra una semana en la que no ha habido días muy malos, pero cierra con un 4,5% más pobre. Ampliamos la información con Pablo López.
Lleva al nivel de los 6.474 puntos. La caída en el día de hoy ha sido del 1,10%, a pesar de que arrancaba el IBEX 35 la sesión con subidas. Arrancaba ganando y rebotando prácticamente el 1%. Y dos datos que siguen dejando ver las consecuencias económicas del COVID-19. Por un lado, las ventas minoristas de Estados Unidos han caído un 16% en abril. Es el peor dato de la historia. Y el PIB alemán ha caído en el primer trimestre de 2020, donde apenas hubo cierre de la economía, de la primera economía europea, cayó el PIB en Alemania el 2,2%, la mayor caída desde 2009. Mirando ya los valores, Amadeus es el más castigado en el día de hoy, pierde un 4,40%, mientras que en el lado contrario ArcelorMittal suma el 2,75%. La prima de riesgo ha repuntado ligerísimamente, cierra la semana en los 136 puntos básicos.
Onda Madrid, el tráfico.
El cielo empieza a cerrarse mucho en prácticamente toda la región. Las tormentas van alternando con momentos de claro. La carretera se está poniendo realmente complicada en este viernes festivo de San Isidro. Vamos a la Dirección General de Tráfico, Marina Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, normalidad en prácticamente todas las vías madrileñas. Y es que les recordamos que la comunidad continúa en fase cero, por tanto, solo están permitidos aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles. Por ese motivo, pueden encontrar controles policiales a cualquier hora y en cualquier tipo de vía, así que no se confíen.
Es todo por el momento. Pueden seguir informados en ondamadrid.es. Más información a las 7.
Y a partir de las 8, la información y el análisis
con Félix Madero en El Enfoque.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
¿Quieres aprender de los mejores emprendedores con más éxito en Internet? ¿Te gustaría emprender seguro y aplicar las metodologías del mundo digital en tu empresa o trabajo? Entonces, ¿a qué esperas? Descubre tu propósito. Cambia la vida de millones de personas y sin duda serás millonario. Nosotros te ayudamos a encontrar el camino. Entra en talentmba.es, aprovecha la semana de prueba gratuita y descubre tu talento. Recuerda, talentmba.es.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Este 15 de mayo, a las 9 de la noche, Onda Madrid, todo música, todo Madrid. Las voces más madrileñas de la historia de la música.
Un agujero queda para mí.
Un recorrido por las canciones de nuestra ciudad.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Onda Madrid, todo música.
A las 9 de la noche, este 15 de mayo.
Con Pedro García de Val.
Onda Madrid,
todo música,
todo Madrid. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todo el equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Hoy festividad de San Isidro, estamos celebrando el patrón de Madrid y lo queremos hacer también a nuestra manera. Antes de contarles a ustedes todo lo que tiene que ver con el mundo del cine y los estrenos, también en las plataformas digitales, queremos que sepan ustedes que por aquí, desde que estamos confinados, cada uno en nuestras casas, de forma presencial, están haciendo un esfuerzo enorme nuestros compañeros del Control Central, así como nuestra compañera Arancha Bravo, Alejandro González, Maite López, y luego cada uno ya desde sus casas, así que agradecer todo el trabajo que están haciendo Pilar Vicente, Curro Castillo, Rosa de Lima, qué decir también de Pablo Otero y de todos nuestros compañeros que en este momento, como les digo, están haciendo el programa. Y yo a estas horas lo que quería era, bueno, pues que sepan que por aquí ha pasado mucha gente, que detrás hay muchas llamadas de teléfono, detrás hay un trabajo. Para que sepan algunos de los nombres que han pasado por aquí y que nos han contado cómo era su momento de confinamiento, cómo estaban llevando esta pandemia y este momento tan extraño que nos ha tocado vivir, pues Rosa de Lima ha querido juntar algunos de esos nombres y este es el resultado.
Pensamos que porque son famosos son diferentes a nosotros, pero no. Ellos también salen a aplaudir a las 8 a sus ventanas. como Elvira Lindo.
Hay varias ancianitas que se asoman a la hora de los aplausos en las ventanas y entonces ahora no puedo faltar porque ya las saludo una por una. Hay veces que salgo por los sanitarios, pero también salgo por ellas porque yo creo que están solas y ahora ya les mando un beso, les saludo con la mano. Esto me habla de un Madrid que necesita de nuevo plegarse sobre sus barrios.
Los aplausos, materia prima que reciben habitualmente los artistas por su trabajo. Esta vez han ido para médicos, enfermeros, celadores. La cantante Soraya, por ejemplo, tiene a una sanitaria cerca, su madre.
Son mis ojos, mis padres. Yo llevo sin verlos desde Navidades. Aparte, mi madre está, bueno, le ha tocado estar ahí en primera línea, porque mi madre es auxiliar de clínica, está en una residencia de ancianos trabajando. Y esos aplausos que yo obviamente salgo por la tarde, pues una gran parte son para ella. Entonces, quiero que podamos tomar medidas ya en cuanto todo esto termine y yo pueda coger el coche y me lance a la carretera para irme a mi tierra a estar con ellos.
Claro.
Y es que una madre es una madre. La de Álvaro Urquijo, de Los Secretos, nunca hubiera imaginado que la canción de sus hijos, A tu lado, iba a ser uno de los himnos de la crisis del coronavirus.
Mi madre, la pobrecita, que para descanse, me decía, oye, hijo, habréis sacado un disco, pues yo no os veo en ningún lado, como diciendo,
ay,
se os escucha, ¿no? Y bueno, sí, fíjate sí. Que con el tiempo, y bueno, también, cuando mi hermano Enrique muere en el año 99, pues muchas veces en este país, o yo creo que en todo el mundo, cuando alguien se nos va, mucha gente empieza a plantearse, oye, y este chico, y esto que había hecho, y escucha la música de otra manera.
Ser artista es sinónimo de viajar, pero el confinamiento les ha dado la oportunidad de pasar más tiempo con sus familias. José Mercé es ya abuelo de primera.
Estamos pasando un momento muy, muy terrible con este maldito coronavirus, pero bueno, afortunadamente, poquito a poco ya vamos superando un poquito la cosa. Y bueno, en familia, con mis hijas, con mi mujer, con mis nietos. Sí.
Creo que además la familia nunca ha visto tanto a José Mercé como ahora, ¿no?
He disfrutado mucho, sobre todo con mis nietos, he disfrutado muchísimo con Curro y con Adonaya. Y muchas cosas que aprendes de ellos, que tú estás siempre en carretera, para acá y para allá, en conciertos. Y a pesar de mis 65, me ha rejuvenecido muchísimo. Este
claro.
Tiempo de estar con toda la familia.
Claro.
Y Alex Subago es padre 24/7.
No te habrán visto tus hijos tanto tiempo seguido y probablemente estarán hasta extrañados diciendo, caray, papá está aquí con nosotros.
Sí, sí.
Esto mira, sí que es un lujo, ¿no?
Total, has dado en el clavo porque justo el otro día lo comentaba con un amigo. Las dos partes más positivas de todo esto, del poder tener tiempo para retomar cosas, para la parte más creativa, y la otra parte es esa, ¿no? La del poder disfrutar del tiempo con la familia, que en nuestro caso, que nos pasamos todo el día viajando, pues se coge con gusto y se valora el poder tener tiempo para estar en casa.
Otros están disfrutando de la soledad, como José Coronado.
A mí el confinamiento no se me ha hecho pesado porque llevaba mucho tiempo trabajando y en el fondo yo estaba deseando en mi vida el poder tomarme unos meses sabáticos de para poder recargar pilas, ¿no? Y claro, me ha llegado en forma de confinamiento y bueno, pero ya te digo que yo no tengo ningún problema a estar solo, paso mucho tiempo solo, me gusta mucho estar solo conmigo mismo y eso no ha sido duro. Lo duro es ver las desgracias que están pasando a los conciudadanos, ¿no? Eso es lo que es terrible.
Desde luego.
Durante el confinamiento los artistas no han lucido el look de sus personajes o como estamos acostumbrados a verles en el escenario, van de andar por casa. Os descubrimos el Hugo Salazar Style.
¿Qué llevas puesto? ¿Chándal o pijama?
Yo llevo puesta ni una cosa ni la otra. Te digo mi look. Escúchame, esto es importantísimo. Mi look anual, ¿eh? Ojo, anual te digo en diciembre y te digo en julio.
Sí.
Mi look anual es camiseta de tiranta, pantalón corto de deporte y ahora calcetines con chancla, como los chinos.
Iván Torres, el cantante de Efecto Pasillo, bien podría haber sido miembro de No me pises, que llevo chanclas.
Pues chanclas. He usado las chanclas más que nunca en mi vida, probablemente. Sí, porque me gusta estar descalzo, pero me gusta más estar con unas chanclitas fresquitas aquí en casa, sí.
Ya. ¿Y en bañador a lo mejor, Iván, o no?
Me encantaría, pero aquí no.
No, aquí no.
No,
vale, 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 vale.
Otro cantante, Adrià Salas, del grupo La Pegatina, es más de pantuflas, eso sí, impoluto.
Lo que hago cada día es vestirme de verdad, o sea, no voy ni en chándal ni en pijama, o sea, me he puesto ¿sí? suéter, pantalones tejanos, sí que voy con pantuflas, pero
la veteranía es un grado, porque ir calzados, que se lo digan a Coronado.
Descalzo, desde este confinamiento, desde que soy niño. Siempre estoy descalzo en mi casa, siempre. Eso para mí es una forma de libertad, el ir descalzo.
Por cierto, quien no haya estado buena parte del confinamiento en pijama, que tire la primera piedra. Pastora Soler.
Ahora mismo soy que me voy a ir a hacer deporte, entonces yo estoy toda la mañana en pijama y toda la tarde en chándal. ambas cosas.
¡Qué bueno!
Da igual cómo vayan vestidos, porque lo que es indiscutible es que cantantes, escritores, actores y actrices, compositores, todos desnudan sus almas para que nosotros alimentemos las nuestras. Por eso, gracias.
Pues ya ves. Ya ven ustedes que son algunas de las voces que han pasado por aquí y realmente pues nos han dejado un jirón de su corazón. Queremos a estas horas de la tarde, a las 6:15, recibir ya a Manu Velasco, que viene con estrenos, sí señor, de cine. Don Manu, muy buenas.
Muy buenas, Nieves, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿qué tal por casa?
Bien, pues yo no voy ni en pijama ni en chándal, sino que es una especie de mezcla de las dos cosas. Es una mezcla extraña. Sí.
Tú eres más elegante, ¿no?
Sí, sobre todo para hacer la radio. Sobre todo para hacer la radio en directo. Sí, sí, sí.
Claro que sí. Oye, Manu, creo que tenemos varios estrenos.
Sí.
Incluso, si quieres, empezamos ya antes de hacer un repaso por Madrid también.
Venga,
de
perfecto.
Películas que tenían a Madrid ahí como telón de fondo.
Sí, sí.
Háblame de Netflix, que estrena La Canción de los Nombres Olvidados, ¿no?
La Canción de los Nombres Olvidados se estrena en Netflix. Es una película estupenda que tiene a dos protagonistas enormes como son Tim Roth y Cliff Owen, y cuenta una historia en dos tiempos, una historia muy bonita. La primera parte de la peli es en la Segunda Guerra Mundial, un niño refugiado, un niño judío que tiene que emigrar desde Polonia hasta Londres. Lo que pasa es que con 9 años este niño es un virtuoso del violín, y justo cuando va a dar un concierto el niño desaparece. Entonces, varios años después, su mejor amigo, que era Tim Roth, ya adulto, decide investigar qué pasó con este niño, este concierto maravilloso que iba a dar de violín, y si una vez superada la guerra, este niño se convirtió en un músico célebre y si sigue en activo. Fíjate que es como un thriller misterioso romántico. Es muy bonita esta peli.
Pues tiene tráiler y suena así.
Tiene tráiler.
Te has tomado tu tiempo, Mott.
¿Le enseñará? Él es genio.
Quizá pueda darle clases. ¿Se quedan en Londres?
Regreso a Varsovia con mi esposa y mis hijas. Si encuentro a alguien que se encargue de David, lo dejaré aquí.
Pues promete La Canción de los Nombres Olvidados. Creo que es de las que, al tener a la Segunda Guerra Mundial ahí como telón de fondo, sabes que hay muchos seguidores, yo me incluyo, me encantan todas estas películas.
Es que las pelis de guerra no son solo gente en el frente pegando tiros. A mí me gustan mucho las películas de guerra en las que vemos las familias en sus casas que no tenían que ir al frente.
Eso
y cómo
es.
Lo estaban pasando por dentro. Es una película que está muy bien y desde hoy se puede ver ya en Netflix. Tenemos otra en la plataforma, una serie muy cortita, una miniserie de 10 episodios, que se llama Dulces Magnolias. Es una serie, fíjate, recuerda un poco el título a esa película que lanzó a la fama antes de Pretty Woman a Julia Roberts, que se llamaba Magnolias de Acero, una película por la que Julia Roberts estuvo nominada al Oscar. Bueno, esta peli, el título es parecido, se llama Dulces Magnolias, y en el fondo son varias amigas en Carolina del Sur que deciden abrir un spa. pero no solo un spa para dar tratamientos para el cuerpo y para la piel, sino que de alguna manera ellas deciden que, como lo saben todo de la vida porque son muy, muy maduras y muy inteligentes, pueden dar consejos a todos sus clientes, los consejos que a ellas les han funcionado en la vida. Es una serie que está muy bien y desde hoy se puede ver en Netflix. Dulces Magnolias, y tenemos un tráiler también.
We have been talking about going into business together. Remember the Sweet Magnolias.
Están diciendo, llevamos tiempo intentando montar un negocio juntas y llamarlo Dulces Magnolias, que es el nombre del spa que le van a poner. Y básicamente lo que escuchamos en el tráiler son las conversaciones de ellas, porque yo te diría que el 70-80% de la serie son las conversaciones que ellas tienen hablando de todo, no solo hablan del negocio, sino que hablan de la vida, del amor, de la maternidad, de la familia, de lo que es hacerse mayor. Y está muy bien, me recuerda a esta serie de la que hablamos hace un par de semanas aquí en el programa, que se llama Madres, una serie española en la que está Belén Rueda. Es este mismo estilo. Sí, pues, es este mismo estilo.
Oye, vale la pena. Lo malo de que sí. Nos des tantas cosas para ver es que no nos despegamos del sillón. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos con otra de las recomendaciones. Cambiamos de plataforma, nos vamos a Movistar. Y allí
nos vamos
aparece
a Movistar.
Un título que es una canción de
sí,
los Beatles,
de los
¿no?
Beatles, de los Beatles, sí, fíjate, Lucy in the Sky with Diamonds es una canción de los Beatles. De alguna manera, esa canción dicen que hablaban de las drogas, porque son las siglas de la LSD. LSD, las siglas son Lucy en el cielo con diamantes, Lucy in the Sky with Diamonds. Entonces la canción sirve un poquito como de homenaje en este título, pero la peli va del espacio. Realmente es Lucy, que es Natalie Portman, una astronauta que está en el cielo, ha ido al cielo porque es astronauta, Lucy en el cielo. Lo que pasa, un poquito como Gravity, esa película con Sandra Bullock. Ella cuando está en el espacio tiene una especie como de experiencia trascendental en la vida, y cuando vuelve a la Tierra nada es igual, porque descubre que en el espacio ha visto su casa, ha visto que sus problemas son completamente insignificantes cuando estás ahí arriba. Y es un poquito lo que cuentan los astronautas cuando han subido al espacio, que cuando bajan completamente cambiados, porque han relativizado todo en la vida. Allí te sientes tan solo y tan vacío. Esto habría que preguntárselo a nuestro querido Pedro Duque, que cuando luego vuelven a la Tierra se dan cuenta de que nos preocupamos muchas veces por muchas tonterías. Y realmente esta peli, que llega hoy a Movistar Plus, no solo cuenta el episodio de ella en el espacio, sino una vez en la Tierra, cómo es su vida. Y además está rodada de forma muy curiosa, porque la película va cambiando de formato. Cuando ella está en el espacio, está en cinemascope, está en formato apaisado. Pero cuando está en la Tierra, para que la gente no piense que se le ha estropeado la tele, cuando Natalie Portman está en la Tierra, hay dos bandas negras en el televisor para mostrar lo encajonada que ella se siente cuando está aquí en casa.
Me encanta que me digas esas cosas, porque luego las ves de forma diferente. Tenemos tráiler y
Lucy
in the Sky suena así.
Lucy. Time to wrap it up.
Just a few more minutes.
Está pidiendo un par de minutos más cuando le dicen que es hora de terminar, está en una misión de entrenamiento. Y ahora mismo lo que estamos viendo es a Natalie Portman con una carcasa de astronauta diciendo: estoy viendo mi casa desde el espacio. Son unos planos preciosos. Sí que recuerda un poquito a Gravity, con esta música así casi tan religiosa. Esta película que hizo Christopher Nolan, ¿te acuerdas? Interstellar, que también era una experiencia como es tomar las misiones en el espacio como desde un punto de vista religioso, un punto de vista filosófico. Y son películas que invitan mucho a reflexionar.
A la reflexión, ¿verdad?
Sí, y es estreno absoluto, esta película estreno absoluto en Movistar, o sea que se puede ver como si fuéramos al cine. Yo creo que hay que plantearse los viernes como si fuéramos al cine a ver cine de estreno.
Eso es. Sí. Pero Movistar tiene también otra propuesta, ¿no? La Unidad.
Sí. La
es
Unidad
una miniserie.
Hoy es una miniserie de 6 episodios que lanzan hoy, llevan tiempo anunciándola, y es una serie de acción que está muy bien, es un thriller de una unidad de élite de la policía que están especializados en terrorismo yihadista, como esta serie de Jack Ryan, que también funciona muy bien. Entonces, la serie es española, lo cual dice mucho, porque España últimamente en series, te diría más que en cine, pero en series de acción, está demostrando que sabemos rodar tiroteos y persecuciones mejor que nadie. Y la unidad, por lo menos el primer capítulo, que es el que he visto yo, tiene unas secuencias de acción absolutamente espectacular. Si quieres, escuchamos el tráiler.
Vamos a escuchar.
Señores, en breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Es la hora. Luz verde en Melilla, Tánger y Toulouse.
Fíjate, vamos a decir, Manu, que yo también he visto el anuncio, el tráiler, y la verdad es que tiene como una factura que no parece cine español, en el sentido de que parece que hay mucho medio, que los efectos especiales, son muy buenos.
En España se rueda muy bien, la factura está muy bien, pero te diría que ahora mismo la tele, pero no solo en España, en todo el mundo, la tele está un poquito por encima, parece que está como todo más cuidado,
sí,
no lo sé.
Estoy de acuerdo.
La serie la dirige Dani de la Torre, es el director de la serie, que tiene dos películas fantásticas, las dos con Luis Tosar, una se llama y con Javi Gutiérrez, se llamaba El Desconocido, la primera, que te acordarás que era Luis Tosar en un coche sin poder bajarse porque había una bomba en el coche. Era un thriller muy curioso. Y luego hizo La sombra de la ley, también con Luis Tosar, con Paco Tous, con Ernesto Alterio, con Michel Jenner, y también estaba muy bien. Dani sabe mucho de cine, y claro, hace televisión, te diría que incluso mejor que cine, que ya es decir. O sea, yo creo que estamos ante una de las grandes series del año, y que por fin se estrena hoy en Movistar.
¡Qué bien! Y ya que estamos en San Isidro, por favor, te pido recomendación de películas del Madrid Castizo. Vamos rápido para que no nos perdamos ninguna.
Sí.
A ver, por ejemplo...
Venga, yo lo que te recomendaría es empezar primero con una peli que se llama Isidro Labrador. Una peli española fantástica, de principios de los años 60, que dirigió el director de Las chicas de la Cruz Roja y de La gran familia, Rafael J. Salvia, hizo Isidro el Labrador, que es una película sobre el santo madrileño, que a principios del siglo, me parece que es el siglo XI, porque no se le canoniza hasta el XVI, pero en
el siglo XI,
Isidro... Uh-huh. Sí, él nació en 1082 y murió en 1172. Bueno, pues es una película religiosa estupenda de principios de los 60 que funcionó muy bien y es como la peli oficial del santo madrileño. Si quieres escuchamos algo, pasamos a la siguiente,
claro.
Lo que tú me digas.
Vamos a escuchar.
Vamos a volcar. Venga. Lo que las palomas no han querido. Además te ha quedado todo el polvo de la era aquí. Buen negocio, así. Sin molestarme, menester. Me voy al fuego. Y antes de que se alivie la frior, llámame para atar el costal.
Pues ahí tenemos este Isidro Labrador que...
Cuenta, sobre todo podemos... la peli se centra en los cinco milagros oficiales. Los cinco milagros oficiales que hizo San Isidro. La película se puede ver en la plataforma de Enrique Cerezo, en Flixolé. Se puede ver
¿Cuáles son? El del pozo, por supuesto, donde se cae su hijo y sube el agua... El del arado, ¿no?
No me acuerdo cuál es
el. El del arado que él está durmiendo y los está rezando y los bueyes están...
El del molino en el que se multiplica el trigo.
Exacto.
¿Te acuerdas?
Sí. Hay otro,
el
de la olla,
molino,
cuando dan de comer
el de
a los
la olla
pobres.
Que consigue multiplicar la comida. Y el milagro de la cofradía es el quinto.
Ay, qué bueno.
Que me parece que es... Sí, me parece que es cuando consigue que llueva, porque no llovía en primavera y se iban a estropear las cosechas. Y el milagro de la cofradía es que hace que llueva. Entonces está el del molino, el de los bueyes, el lobo, la olla y la cofradía. Son los cinco milagros de... En vida, los milagros en vida de San Isidro. Luego están los póstumos.
Señor.
Sí.
Pues vamos con otro Madrid que también nos propones
otro
para
Madrid.
Ver en película. A ver...
Mira, el Madrid de la posguerra. El Madrid de la posguerra yo creo que se ve muy bien en la película de Mario Camus, La colmena, basada en la novela de Cela, que es un peliculón de Mario Camus, en el que, bueno, aparte de mi madre, salía Ana Belén, salía Pepe Sacristán. Bueno, el reparto más maravilloso del cine español estaba en La colmena. Y contaba no, el Madrid que partía del Café Gijón, porque si recuerdas, las secuencias míticas de la peli están en esas tertulias del Café Gijón, y a partir de ahí conocíamos el Madrid de los años 40 y los 50. Tenemos un poquito de audio de la primera secuencia de la peli con Paco Rabal, me parece.
Ahí está.
Es que usted tiene la suerte de llamarse Rubio Antofagasta. Así ya se puede. Pero yo necesito un seudónimo.
Dejas en paz de seudónimos, maestro. Lo importante no es eso. Lo importante para un poeta es tener obra.
Sí, eso desde luego. Pero reconozca que usted oye decir José Martínez Ruiz y se queda tan frío. En cambio, usted escucha Azorín y es otra cosa. Se le queda un buen seudónimo y la mitad de la fama está hecha.
Amigo Padilla.
Sí, señor.
Hay que decir que La Colmena es una de las novelas chiquititas, porque no es muy grande, de Camilo José Cela, pero su interior es grandioso, porque cambia, igual que le pasa a Mario Camus, que sigue la novela, es que están cambiando de escena constantemente. Es como
constantemente, y estamos viendo...
Tiene muchísimo mérito, la verdad, tanto en el cine como la propia novela.
Como el título dice, es una colmena, son un montón de abejas, y la colmena realmente no solo es edificio, sino que es Madrid, es el Madrid duro de los años 40 de la posguerra. Luego saltamos en el tiempo al Madrid de los 70. Yo creo que uno de los directores que mejor ha rodado Madrid, es un enamorado de la Gran Vía, es José Luis Garci. Las primeras películas de Garci de finales de los 70 y principios de los 80 son planos exteriores de Madrid constantemente. O sea, es una cronología maravillosa de cómo ha evolucionado la ciudad. Y la primera peli de la trilogía del crack, en la que estaba Alfredo Landa haciendo del detective Germán Areta, es una película en la que se ve Madrid todo el rato, porque son paseos en coche y caminando de Alfredo Landa. Se ve la Gran Vía y tenemos la música preciosa de Jesús Gluck que acompaña este cine negro madrileño de Alfredo Landa. Vamos a escucharlo. ¿Ves? Tú oyes esta música al piano de Jesús Gluck y estás viendo la Gran Vía por la noche, porque además Garci, que no le gusta mucho mover la cámara, no es un director que hace panorámicas, son planos fijos. Plano fijo de Colón, plano fijo de la Plaza Mayor, plano fijo de la Puerta del Sol. Y yo creo que esta música, que también estaba en la última película que ha hecho, en el Crack Zero, de alguna manera, no te diría que es un himno de Madrid, pero sí que es una forma estupenda de cuando vas en coche sentirte que vas dentro de una peli de Garci.
¡Qué maravilla! ¿Cómo lo has contado, Manu? Pues lo vamos a dejar aquí este repaso, porque no será en esta hora la última vez que hablemos de Alfredo Landa. Así que muy atento, te pido que no te vayas, Manu, gracias. Y ahora sí, a las 6:30, nosotros queremos ya recibir entre nosotros a Pilar Vicente. Creo que estás por aquí, ¿no, Pilar?
Sí, señora. Feliz día de San Isidro a todos.
Bueno, cuéntanos, Pilar, que tenemos muchas cosas en la contra de hoy.
Sí, sí, fíjate, durante este confinamiento a muchos les ha tocado cumplir años y celebrarlo de una manera pues divertida y con alguna que otra aventura. Hay quien prepara una comida especial, con lo que le gusta al cumpleañero, a otros nos hacen una videoconferencia por Zoom o Skype con los familiares, a los que no vemos hace 2 meses, o a los amigos. A otros les preparan un vídeo con todas sus fotos más emblemáticas y luego están ya los regalos creativos, estos de las manualidades caseras. Al final, de verdad, Nieves, lo que se trata es de dar mucho cariño y amor en estos tiempos un poquito complicados a todas esas personas que queremos mucho. Hoy, Nieves, creo, día de San Isidro, que vamos a poder felicitar a alguien que cumple 10 años. Y creo que lo vamos a poder hacer de una forma especial.
Bueno, pues creo que está por aquí Álvaro. ¿Cómo estás, Álvaro? Saludos, buenas tardes.
Hola.
Hola, Álvaro, felicidades por tus 10 añazos. Mira, mira, esta música va para ti. Ahí está, ahí está. Cumpleaños feliz, Álvaro. Que, ¿cómo lo has celebrado? ¿En casa? Claro, sin poderte mover, ¿no?
Sí, pues nada más levantarme, pues he ido al salón, estaba mi madre y mi hermano. Estaba una caja envuelta grande,
¿sí?,
donde la he abierto y dentro había pues muchos regalos para mí. Y o sea, estaba todo el salón decorado y me he quedado. Hala, o sea, es que ella me había dicho que solo me iba a regalar un libro. Entonces yo me quedé. Entonces empecé a ver mis regalos y, o sea, veía que eran cosas muy chulas. Por ejemplo, unos cascos, un Lego, un puzzle.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, Álvaro, creo que te gusta mucho el mundo del cómic, ¿no?
Sí, algunas cosas de cómic.
¿Qué te gusta? Creo que eres muy seguidor de Naruto, ¿no? ¿Quién es Naruto? Sí. Explícanoslo.
Es un personaje de una serie y que hace como técnicas.
Es un ninja, es un aprendiz de ninja, ¿no? Sí, ¿no? Oye, creo que como eres muy seguidor de la serie, hemos conseguido que Naruto salga de la serie para felicitarte. Así que, por favor, Naruto, sé que eres un ninja muy hiperactivo y por eso te puedes salir de la serie. ¿Qué le puedes decir a Álvaro, Naruto?
Hola, Álvaro, soy Naruto Uzumaki, de la Villa Oculta de la Hoja. ¡Vaya que sí! Tienes 10 años ya, estás hecho un hombre, tío. Y sé que te gusta el fútbol, el baloncesto, el rugby, los Lego que te los han regalado hoy y jugar al Fortnite. ¿Sí o no?
Sí.
¿Te has quedado un poquito, algún jutsu o algo para que reacciones o no?
Da igual.
Bueno, sí. Que me alegro mucho de hablar contigo. ¡Vaya que sí!
Pues, ¿te esperabas a Naruto, Álvaro?
Dale.
Mira, Naruto forma parte del equipo 7 junto a Sasuke y Sakura, ¿no, Naruto? Es que Naruto
sí, claro,
es...
Claro, es que estoy esperando la reacción de Álvaro que nos hable o algo, porque está ahí el tío que se ha quedado pillado.
Se ha quedado pasmado. Yo me quedaría pasmada si un personaje de cómic sale de la serie y viene y me felicita. Yo es que le entiendo. Álvaro, ¿le quieres dar las gracias a Naruto?
Gracias.
Gracias a ti, machote.
Oye, que son 10 añazos, Naruto.
10 años, quién los tuviera, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Álvaro. Que cumplas muchos años, que seas muy feliz, que a pesar de esta circunstancia... A pesar de esta circunstancia, pues que lo pases muy bien, que crezcas mucho como persona y nada, a seguir ayudando a mamá, a seguir ayudando a tu hermano, ¿vale?
Sí, eso es, ayuda en casa.
Gracias y felicidades. Adiós.
Un besazo, Álvaro. Adiós.
Adiós, Álvaro. Adiós, adiós. Oye, Naruto, no te vayas, que me han dicho que hay un actor español que se llama Javier Balas que pone tantas voces y dobla tanta gente. ¿Le tienes por ahí cerquita?
Sí, creo que sí, que lo tengo dentro.
Ah, hola, hola, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues mira, aquí hablando contigo que me parece increíble.
A mí más increíble hablar contigo, porque ¿cuántas voces has hecho, por favor, en toda tu vida? Dinos algunas, nada más. Dinos algunas.
Algunas, pues no sé, hago en Bates Motel, hago a Norman Bates, hago al chico de Mother Family, hago a Buford en Phineas y Fer, hago a, no sé, es que en Walking Dead también hago a Carl.
Bueno.
No sé. Madre mía,
bueno, pues has hecho feliz a un niño, Javier, te agradecemos mucho este guiño que has tenido con él y que salgas. ¿Cómo estás llevando este momento que estamos viviendo?
Bueno, pues un poquito como todos, ¿no? La verdad es que ahora tenemos la suerte de, hemos empezado a trabajar esta semana, poco a poco, más despacito de lo habitual, porque no nos dejan estar en las salas de doblaje todos juntos, pero bueno, poco a poco saldremos de esta.
Pues claro que sí, Javier, pues te mando un beso enorme, queremos hablar un día del doblaje y por favor te pedimos que estés en el programa.
Vamos, para mí sería un honor y un regalo. Yo creo que para mí es otro regalo de cumpleaños, aunque no tenga 10 años.
Como pues un regalo para nosotros, Javier. Gracias.
Gracias
y hablamos
a ti,
de doblaje y le dedicamos el tiempo que merece. Un beso enorme, Javier.
Un beso grande. Hasta luego.
Gracias. Bueno, vaya contra, ¿cómo hemos empezado, Pilar?
Qué buenos dobladores tenemos en nuestro país y qué bonito que le hayamos podido felicitar así con Naruto a nuestro Álvaro también, ¿eh?
Qué bien, qué bien. Un recuerdo a Rosa, su madre, que la queremos mucho. Así que felicidades a Álvaro y gracias a Naruto. Seguimos. ¿Qué te parece si hablamos del pintor símbolo de la transición, Juan Genovés, que se nos ha ido con... al borde de los 90, estaba a punto de cumplir 90.
Se iba a cumplir el 31 de mayo. Su emblemática obra, El abrazo, se puede contemplar durante mucho tiempo en el Museo de Arte Reina Sofía y también ha estado bastante rato en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados. Genovés, que era valenciano, fallecía en su domicilio de Aravaca y es uno de los artistas de la generación de la posguerra. Fue un creador comprometido con las causas de la libertad y la democracia, luchó contra la dictadura y muchas de sus obras se han convertido en un auténtico icono. Comenzó su carrera en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, del clasicismo pasó a la pintura figurativa y centraba sus cuadros en el cuerpo humano y su movimiento. Sin duda, El abrazo es la más importante. Fue el cartel para la Junta Democrática de unos hombres abrazados. Había pensado en unos niños jugando, pero aquella obra conocida como El abrazo se convirtió en una auténtica luz para la reconciliación y la concordia entre los españoles en pleno periodo de la transición. El cuadro, según contó el propio Genovés, era fiel reflejo de una reunión con más de 40 compañeros reunidos clandestinamente. Sospechaban que estaban vigilados. En el encuentro decidieron pedir la excarcelación de los presos políticos y alguien dijo, hay que hacer un cartel. Y así nacía El abrazo.
Así nació, Genovés, ¿no?
Es que es precioso, ¿eh? Fíjate, además cuelga cuadros no solo en museos españoles, en Reina Sofía o el Bellas Artes de Valencia, está en la Galería Marlborough, está en la Fundación Juan March, en el IBAN, en el MoMA de Nueva York, en el Guggenheim de Nueva York, en los museos de artes de Bruselas, de Viena, de Nagasaki, de Chile, pero también lo hemos podido ver en ese Congreso de los Diputados, en el Palacio de la Moncloa, en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid. Una gran obra la de Genovés.
Una gran obra. Pues te pido que corramos en esta contracrónica porque quieres también hablar de la radio y el papel de la radio, que se ha convertido en el medio, dicen que más respetuoso con la información.
Mira, son datos de la consultora Havas Media, que ha hecho un trabajo sobre el papel de los medios en estos momentos de coronavirus. Y fíjate la radio cómo sale. Sale la mejor valorada por encima, unas décimas, de la televisión, porque se considera que es un medio completo y veraz. Y en este apartado la tele casi ni nos supera. Sin embargo, el valor más representativo de la radio es el tono adecuado y respetuoso y riguroso con la información de estos días. Por eso he traído aquí esta mítica canción de Queen, Radio Gaga, que dice cosas maravillosas de la radio como estas. Nos hiciste sentir que podíamos volar, nos hiciste reír, nos hiciste llorar. Escuchamos las guerras de los mundos invadidos por Marte. Aún no has tenido tu mejor momento. Vemos los shows, miramos las estrellas en vídeos por horas y horas. Y apenas necesitamos usar nuestros oídos para escucharte. Esperaremos que nunca te vayas, vieja amiga. Radio, hay alguien ahí que te ama siempre.
Bien dicho. Homenaje a los hombres y mujeres de la radio, gracias por traerlo aquí. Nosotros vivimos por y para la radio y nos emociona. Y Pilar, ¿cómo no hablar de Lola Flores, que mañana ya son 25 años sin la faraona?
25 años de una mujer irrepetible, única, querida por todos, cantante, bailadora y actriz. Y tan moderna y tan atrevida que fue por todo. Escenario, cine, teatro, televisión, radio. Y además un rap. ¿Te acuerdas de este Nieves?
A ver.
Usted habla y mejor que yo lo vaya a decir perfectamente. Se trata de cómeme la maravilla, diría yo. Cómeme la maravilla, diría yo. Cómeme la maravilla, diría yo. Que 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 yo tenía una coqueta, tenía tronchito, tronchito, venga.
La primera rapera que hubo en este país se llama Lola Flores.
Pues claro que sí. Es que qué moderna era, de verdad. Empezó muy jovencita, muy clásica, con el gran Manolo Caracol en un tablao flamenco. Ella se llamaba María Dolores Flores Ruiz, de Jerez de la Frontera. La hemos conocido como la faraona Lola de España, por supuesto, la niña de fuego, torbellino de colores. Era un terremoto en el escenario, cantaba, bailaba, actuaba, era una auténtica artista. Estuvo en Estados Unidos y dejó a los neoyorquinos asombrados y perplejos. Es mítico aquel artículo, creo recordar que fue en el New York Times, en el que decía el periodista: Lola Flores es una artista española. No canta, no baila, pero no se la pierdan.
Sí, no se la, no, tiene algo que no se la puede dejar de mirar. Es que tenía, sí, tenía un imán, la verdad. Sí, pues sí, sí. Ya que estamos hoy hablando de cine, nos acordamos de sus 38 películas, de muchas coplas y de sus canciones que marcaron toda una época. Pues Pilar, 25 años que se nos han pasado así.
Oye, ¿a tu vera qué tal? ¿A tu vera qué tal?
Pues me encanta. Pues con el A tu vera te decimos hasta el lunes. Feliz día de San Isidro, Pilar.
Claro que sí, para ti, para todos nuestros oyentes y para los compañeros del equipo, que, del equipo, que pedazo de trabajo están haciendo, sobre todo los que están ahí de manera presencial.
Sí, señor. Pues con te despedimos ya, de momento, con este A tu vera que suena así. Las piedras de tu calleja, a tu vera, siempre es la verita tuya, siempre es la verita tuya, hasta que por ti me muera.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Que se cumplen 25 años de la desaparición de la gran Lola, pero es que se ha cumplido este mes de mayo 7 años desde que se fue también otro grande de la escena, como es Alfredo Landa. Miguel Vigil le quiere hoy dedicar estos minutos, así que Miguel, te recibo con cariño, con los brazos abiertos. Muy buenas.
Pues sí, bueno, fíjate que dos grandes, Lola Flores y Alfredo Landa, nada menos.
Te escuchamos lejísimos, Miguel.
Sí.
Mientras podemos recuperar ese sonido, vamos a pedirle nada más a Manu.
¿Ahora mejor?
Ahora sí.
Ahora sí. Mejor. Hija, es que estos aparatos modernos y yo no nos llevamos bien.
Vale. Pues mira, le he pedido a Manu que se quede escuchándote porque ya que es un gran cinéfilo, está por ahí Manu, ¿verdad?
Aquí
Manu,
estoy, aquí estoy, Nieves.
Sí, hola, sí. Manu, ¿qué tal?
Hola.
Te pido que escuches este Alfredo Landa que nos presenta Miguel. Antes de nada hay que decir que bueno, era hijo único, creo, ¿no, Miguel?
Sí. Sí, era hijo único, su padre era guardia civil, así que cambió varias veces de ciudad. A los 6 años se fue la familia a Figueras, luego a San Sebastián, y dicen, según cuentan sus biógrafos, que siendo aún adolescente le confesó a su madre que quería ser actor. Ya su padre ya había fallecido. Entonces la madre le dijo que tenía que consultarlo con los parientes, y en una reunión familiar dijo que el Alfredico quiere ser cómico. Los tíos de Alfredo dijeron, ni hablar, no podemos consentir ese baldón en la familia. Total, que para no formar un escándalo, Alfredo empezó a estudiar Derecho. En la universidad se apuntó a un grupo de teatro con el que representó más de 40 obras. O sea, una de dos, o estudiaba poco o le cundía mucho el tiempo. Hasta que un día le dijo a su madre, mira mamá, si quieres acabo Derecho, pero si a los 40 años no soy feliz, te voy a echar a ti la culpa. Y entonces su madre le dijo, pues hijo, vete a Madrid. Y así fue como vino a Madrid.
O sea que pasó esto que decía tu madre en una canción, Manu, esto de mamá, quiero ser artista, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí. Fíjate, me estoy acordando de una película que a mí me encanta de Alfredo, bueno, de Garci, que se llama Las Verdes Praderas, que precisamente preciosa. Él no es... Preciosa película, es que la volví a ver hace poco, en la que él no es feliz con la profesión gris y triste que ha escogido.
Pues Manu, dicho y hecho, mira cómo lo decía.
Escucha. Y un día te mueres. Y se te queda esa carita de gilipollas. Y en el último momento te dices, vamos, vamos, vamos. Porque es que te han llevado al huerto toda la vida. Y nunca has hecho lo que tú querías.
Pues así, estudia, Manu, trabaja. Así lo decía.
Así se lo contaba a María Casanova en la película, ¿sí?
Exacto. Qué grande. Es que Alfredo Landa, siempre hemos creído que... bueno, yo siempre he pensado que era un gran actor, pero Miguel, como había hecho tanta comedia, había hecho tanto cine de transición, ¿no? Pues a lo mejor la gente creía que era
exactamente.
Que cómico.
Se le podían haber encasillado en el papel de cómico, pero fíjate que yo creo que si Alfredo Landa hubiera tenido un físico más exuberante, hubiera sido más alto, más guapo, más rubio, pues seguramente le habrían encasillado en papeles de galán. Pero al tener el físico de un hombre corriente, de eso que se llama ciudadano de a pie, pues se libró de los papeles melosos de galán y nos obsequió con una gama de colores que ya les gustaría a muchos guapos haber podido interpretar. O sea, es que hizo de todo, hizo de paleto, hizo de el landismo, fíjate qué curioso que fueron 35 películas las que hizo del género del landismo y que se considera, es la primera vez que en la historia del cine que un actor da nombre a un movimiento cinematográfico.
A un género.
A un género, ¿no, Manu? ¿Esto que está diciendo Miguel?
Yo fíjate, cuando a partir de finales de los 70, en la transición, él empieza a hacer películas que no son comedias, que son dramas, pues con Berlanga, con Mercero, con Garci, con Cuerda, yo sobre todo recuerdo esos ojos hiper mega expresivos de Alfredo en para mí su mejor película, que es Los Santos Inocentes, y la serie que hizo en televisión del Quijote, de Manuel Gutiérrez Aragón, haciendo de Sancho Panza. Esos ojos eran tan expresivos, tan negros, tan oscuros, que estaban llenos de vida. Es un actor espectacular. Yo recuerdo, lo cuento en 10 segundos, recuerdo una noche que vino a cenar a casa, le invitaron mis padres, porque eran muy amigos de él, obviamente, finales de los 90, cuando vivíamos en un chalet, y se vino a cenar Alfredo con su mujer. Nieves, se nos hizo de día, se nos hicieron las 12 del mediodía del día siguiente.
¿Pero qué dices?
Sí. Vino a cenar y empezaba a hablar de cine, a contarnos cosas, todos sus trabajos, todas sus películas. Yo era estudiante, yo estaba en la universidad. Yo estaba tan embobado, yo le decía que yo quería ser director, que quería trabajar con él alguna vez en la vida, y me dijo, por supuesto, Manuel, lo que tú quieras. Empezó a hablar de cine y se nos hizo casi la hora de la comida del día siguiente. de toda la sabiduría que tenía Alfredo de todo el cine que había
Fíjate,
vivido, claro.
Manu, tú hablabas de Los Santos Inocentes como la mejor y así
sí,
suena Los Santos
para mí es
Inocentes.
La mejor.
Vamos a escuchar.
Ahora la nieve se entrará en la escuela y Dios sabe dónde puede llegar con lo espabilada que es.
Ya veremos.
Los muchachos ya te tienen edad de trabajar y serán una ayuda.
Ya veremos.
Lo mismo la casa te tiene una pieza más y podemos volver a ser jóvenes.
Bueno, aquí tenemos...
Es que es una película. El cámara de esta peli era mi tío Manolo, el hermano de mi madre, y él ganó en el Festival de Cannes el premio al mejor actor junto con Paco Rabal. O sea, es que esta película es muy, muy, muy importante.
Sí,
muy importante.
Yo creo que es de lo mejorcito, no solo de Alfredo Lana, sino de lo mejorcito del cine español. O sea, es sí, un peliculón como la copa de un pino, vamos.
Eso es. Pero dime, sí, dime, Miguel, tú que le has seguido también muy de cerca, él solía decir que, dice, nací en Pamplona, y además sí, era muy curioso como lo decía, ¿no?
Sí, porque dice, nací en Pamplona el 3 del 3 del 33. Mi debut en el cine fue con Atraco a las 3 y vivo en el número 3 de mi calle. O sea, evidentemente el número 3 era su número de la suerte. Porque además, claro, fíjate, hizo 133 películas, ¿eh? Que se dice
¿otra
pronto.
Vez el 3?
133 con dos treses. Y en la etapa del landismo fueron 35, otro 3. O sea que otro. Está claro que el 3 le perseguía.
Y falleció en el 2013, que termina en 3.
También.
Mira, la semana ganó tres premios Goya. Mm.
Pero bueno, es increíble esto, ¿eh?
Sí, dos Goyas, un Goya de honor y dos Goyas, sí.
Y otro por El Bosque Animado y por La Marrana, y ganó tres premios TP de Oro.
Sí. Pues también, ya que habláis de tanto tres, vamos con el Atraco a las 3, que así ¿tres? Suena, así suena. Así es como suena, vamos a escucharle.
Es allí.
Entonces, ¿por qué hemos parado aquí?
Para despistar, idiota.
Tenía algo especial en esa mirada. También movía muy bien las manos.
Sí.
Y tenía mucha gracia. Pues vamos a rematar este repaso muy somero por la vida de Alfredo Landa. ¿Con qué nos quedamos, Miguel?
Pues mira, yo creo que a mí lo primero que me llamó la atención de Alfredo Landa ya después de la etapa del landismo fue la escena del crack, cuando está cenando en un restaurante de carretera y le van a atracar y le dice, ya muy, muy tranquilo él está cenando y le dice, Vareta, devuélveme el mechero o te quemo los huevos. Y baja la cámara y está apuntándole con la pistola. O sea, esa forma de decirlo y esa forma de mirar, o sea, me dejó impactado. Dije, jo, qué pedazo de actor.
Efectivamente. ¿Y a ti, cómo lo rematamos, Manu?
Pues mira, yo lo remato con la segunda parte del crack, con el crack 2, que tiene un final muy trágico, no lo quiero contar. Están hablando de que van a hacer un viaje a Disney. Ese viaje se trunca y el momento en el que está en su despacho, no cuento por qué, él en silencio, sin hablar, sin mover la cámara, sin mover las manos, solo con esa carita y esos ojos, se da cuenta de que no va a poder viajar con su chica, que es también María Casanova en esta peli. Esa cara de Landa en el Crack 2 demuestra lo enorme que era.
Pues a los dos os doy las gracias, porque esta hora va a acabar con el propio Alfredo Landa hablando de sí mismo en Cine de Barrio. Un saludo a Concha, a doña Concha Velasco. Ahí está.
¡Buenas!
Andrés, siéntese.
Yo soy un actor con A mayúscula. Y luego me titulo, pues eso, soy un Land Rover, un todoterreno.
No puedo hacer todo.
¿Cuándo me vas a probar, Antón?
Un momento, tesoro. Tengo solamente dos manos y no puedo atenderos a todas a la vez. Ay, Jesús, qué trabajo. Es que no da uno abasto.
Os habéis vuelto locos. Parece mentira.
Señor Castrillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera?
¿Negocio?
Son las 7. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes, faltan minutos para que sea oficial, pero todo apunta a que Madrid va a seguir la semana que viene entre las comunidades que tienen medidas de confinamiento más duras. Ha terminado la interterritorial de salud, no ha habido una reunión bilateral con la comunidad y de momento no se sabe nada por el canal oficial, por el canal reglamentario. Todo avanza entre rumores, pero sin certezas. Nuestra compañera Begoña Alarcón nos pone al día de este nuevo episodio de tira y afloja entre Moncloa y la Puerta del Sol. Adelante, Begoña.
Eso es, la comunidad sigue sin saber en qué fase de la desescalada queda la región. Se esperaba una reunión bilateral esta tarde entre el ministro de Sanidad Illa y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero finalmente el gobierno no ha convocado a Madrid. Sí se ha celebrado esa interterritorial de salud con todas las comunidades autónomas para abordar aspectos muy concretos, pero en ese encuentro no se ha comentado nada sobre la fase intermedia, sobre esa fase 0,5 que sí se dibujó esta mañana en la reunión técnica y que Madrid rechazó porque la considera incongruente. Esa fase intermedia sería similar a la solicitada por Barcelona. Se permitiría la apertura de comercios ya sin cita previa, también servicios funerarios de hasta 10 personas, pero las terrazas de bares seguirían cerradas y tampoco se permitirían las reuniones en casas particulares. Así las cosas, la comunidad sabrá en qué fase queda por la rueda de prensa del ministro de Sanidad.
Estamos pendientes precisamente de esa convocatoria en el Palacio de la Moncloa. Ya llega señal de televisión del logotipo habitual previo a las ruedas de prensa. Si comenzara en el marco de este boletín informativo, conectaríamos con la Moncloa para saber si finalmente pasamos a fase 1, nos quedamos en fase 0 o hay una solución intermedia de fase 0 con alguna mejora, que es lo que parece que puede haber decidido el gobierno. El vicepresidente regional Ignacio Aguado lo que reclama es que se acabe ya de una vez por todas con la confusión.
Lo que sí que necesitamos es generar certidumbre a los madrileños, a los comerciantes, a los autónomos, saber si el lunes van a poder abrir o no. No podemos estar como otras semanas esperando al domingo por la tarde a ver qué pasa con nuestras vidas.
Y el alcalde de Madrid cree que es importante pasar de fase para dar un mensaje de ánimo a una ciudad que ha sido ejemplar. Reactivar la economía es importante, dice Almeida, pero más si cabe dar un horizonte de normalidad a los vecinos. Lo ha dicho en Madrid Directo de Onda Madrid con Nieves Herrero.
Yo creo que hemos hecho un esfuerzo brutal el conjunto de la sociedad madrileña, que hemos conseguido cambiar nuestros hábitos, nuestra vida, nuestras conductas, comportamientos de un día para otro, y necesitamos ver que esto efectivamente, aparte de que los números sanitarios vayan descendiendo, que es extraordinariamente importante, pero también nos sirve para poder ir retomando nuestra vida en una cierta normalidad. Yo creo que también el aspecto anímico pesa para poder pasar de una fase o quedarnos en la fase cero.
Hoy han aterrizado en Madrid los primeros pasajeros internacionales que deben someterse a 2 semanas de cuarentena. Además, les toman la temperatura en el mismo aeropuerto. Lo han notado los que han aterrizado los primeros. Procedían de Dublín.
Yo creo que 14 días es poco, por lo que está sucediendo.
En el avión te dan un formulario y tienes que presentar toda la información, dónde vas a estar, el número de contacto, otras personas que puedan contactar contigo.
Creo que a dos he visto que se lo han llevado apartado y les han vuelto a tomar temperatura, se han asegurado que la temperatura era baja de verdad y les han dejado pasar.
Estos controles no han sentado nada bien en el sector del turismo, que ven en ellos un impedimento más en una situación ya dramática. La vicepresidenta económica ha querido tranquilizar los ánimos y asegura que es algo transitorio.
Que son de carácter transitorio y que persiguen alinear el tratamiento de los ciudadanos de otros países con el tratamiento que tienen los propios ciudadanos españoles.
Quedan 4 segundos, al parecer, para que comience la rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ya comparece en el Palacio de la Moncloa junto a Fernando Simón. Les vamos a dejar con el sonido. Es Miguel Ángel Oliver, el secretario de Estado de Comunicación, el que está introduciendo a las personas que van a intervenir en esta rueda de prensa.
Buenas tardes. Quería compartir
con el ministro Salvador Illa.
Tres cuestiones. En primer lugar, como siempre hago en mis comparecencias, hacer una breve valoración de los datos que esta mañana el doctor Simón les ha dado a conocer, en primer lugar, para lamentar los 138 fallecimientos que hemos tenido en las últimas horas y expresar las condolencias del Gobierno a todos sus familiares y allegados, para celebrar que 1.409 personas, y ya van 144.783, se hayan recuperado de esta enfermedad y para constatar que estamos cumpliendo el objetivo que nos habíamos marcado de tener incrementos de nuevos casos por debajo del 1%. Saben ustedes que durante estas semanas hemos siempre ido cumpliendo los objetivos que nos hemos ido fijando. Saben ustedes que empezamos, cuando decretamos el estado de alarma, con incrementos de nuevos casos alrededor del 35%, superiores al 35%, bien el que hemos conocido en las últimas horas. 549 nuevos casos supone un incremento del 0,24%, claramente por debajo del 1% que nos habíamos fijado como objetiva. El estado de alarma ha funcionado y la primera semana de esta etapa de desescalado, asimétrico, flexible, gradual, con mucha prudencia, también ha funcionado. Y yo quisiera agradecer a la ciudadanía la responsabilidad con que ha actuado y pedir que sigan con esta actitud de responsabilidad individual que ha sido fundamental para que hayamos conseguido controlar la epidemia, pero que va a ser todavía más esencial en esta etapa de desescalada. Quiero recordarles que nos estamos enfrentando a un virus que ha afectado de una forma muy dura a aquellos países principalmente que experimentamos un mayor tráfico de personas. Los 5 países con más tráfico de personas, en el contexto occidental, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia o España, somos aquellos países que más hemos sufrido las consecuencias de este virus. Quiero recordarles también, esto es una pandemia mundial y que no hay un manual de instrucciones ni un conocimiento absoluto de cómo se comporta ni el virus ni la enfermedad, y por eso hay que actuar, como estamos haciendo, con mucha prudencia y también con mucha humildad. Esta semana hemos dado un paso importante en el conocimiento de la expansión de la epidemia en nuestro país, con el estudio cero epidemiológico, con los primeros resultados preliminares del estudio cero epidemiológico que presentamos hace unos días también aquí ante ustedes, pero todavía hay muchas cosas que no conocemos ni del virus ni de la enfermedad. Y, por tanto, ante una pandemia mundial sin precedentes que afecta más a aquellos países con más tráfico de personas, hay que actuar con mucha humildad, con mucha prudencia, especialmente en esta etapa de desescalada para la que no hay un manual de instrucciones previo ni preciso. Por tanto, prudencia, cautela y seguridad, y cada paso que damos es un paso seguro. Cada paso que damos es un paso seguro, guiados por aquel conocimiento que la ciencia y nuestros expertos nos van proporcionando. Esto ha sido así en las primeras etapas de combate contra el virus y va a ser así en la fase 1 de desescalada, en la fase 2 de desescalada, en la fase 3 de desescalada y en la nueva normalidad. Dar siempre pasos seguros, guiados por la ciencia y con criterios de máxima prudencia. Quiero decirles, en tercer lugar, que esta semana hemos mantenido las reuniones habituales con las comunidades autónomas, 2 plenarios de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una el lunes y otra esta misma tarde, que comparecí también el jueves, como viene siendo habitual desde que se decretó el estado de alarma ante la Comisión de Sanidad para informar de todas aquellas novedades y que, en base a los principios de cogobernanza que nos están guiando en esta fase de desescalado, las comunidades autónomas nos han hecho llegar todas sus propuestas de progreso de fase en esta etapa de desescalada para ciertas unidades territoriales. Todas ellas han sido analizadas conjuntamente, primero desde un punto de vista técnico, a cargo de los equipos dirigidos por el doctor Simón, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y de todas las unidades de la Dirección General de Salud Pública dirigidas por la doctora Pilar Aparicio. Y, en segundo lugar, han sido objeto, en los casos en que se pedía un progreso de fase, de reuniones bilaterales que hasta con 10 comunidades autónomas hemos celebrado los miércoles y el miércoles y el jueves. En base a todo ello hay una propuesta de progresión de fases que el doctor Simón les va a pasar a comentar a continuación.
Muchas gracias, ministro. Buenas tardes a todos. Bueno, como comenta el ministro, ha habido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas. De hecho, hemos valorado como solicitudes de 7 comunidades autónomas, debido a que mucha parte del territorio español ya había pasado la semana pasada a la fase 1 y, por lo tanto, tenían que permanecer en principio durante 15 días en esta fase y no tenía sentido que volvieran a solicitarlas. Estas 7 comunidades autónomas han hecho diferentes solicitudes con las idiosincrasias específicas de cada uno de los territorios. Y si les parece, voy a pasar a comunicar lo que yo creo que lo vamos a hacer con la ayuda de un mapa para que nos permita ver cómo ha ido modificándose el territorio. La Comunidad Autónoma de Andalucía ya tenía 6 provincias que habían pasado de fase 1. En esta nueva etapa han pasado también las provincias de Málaga y Granada. Todo este proceso se ha elaborado tanto para una comunidad como para otra en una colaboración muy estrecha con todas las autoridades de salud pública y de salud en general de las comunidades autónomas, que sin ellas no se hubiera podido hacer correctamente. Castilla-La Mancha, le quedaban tres provincias por pasar de fase, y han sido Toledo, Ciudad Real y Alicante, y ahora ya vamos a las partes un poco más complicadas, como es la parte de Castilla y León, que ven ahora más ampliada en el mapa. En Castilla y León, por la idiosincrasia de su territorio y la prudencia importante con la que están ahora mismo procediendo al desescalado debido a la dureza con la que han sufrido la epidemia, están proponiendo el desescalado por zonas básicas de salud, que son zonas muy bien controladas por sus servicios de sanidad. En esta nueva semana han propuesto 42 nuevas zonas básicas de salud que se suman a las 26 que tenían la semana pasada propuestas. Como ven, son las zonas básicas que están en color más claro, las que pasan a la fase 1, y las zonas que están más oscuras son las que todavía permanecen en fase 0. Además, podemos ver también la Comunidad de Madrid en este zoom en el mapa. La Comunidad de Madrid por ahora permanece en fase 0, después de una discusión importante con sus servicios de salud pública y la consejería, en la que se han visto grandísimos progresos en la Comunidad de Madrid, está haciendo un trabajo excelente, y la evolución de la epidemia, como en todo el resto del territorio, también ha sido muy buena. Pero la Comunidad de Madrid tiene unas características particulares que luego, si quieren, podemos entrar a discutir un poco más en detalle, que hace que la valoración conjunta que se ha hecho haya sido favorable para mantener la fase cero en la Comunidad de Madrid, con algunas medidas que luego comentará el ministro de Sanidad. De ahí podemos pasar a Cataluña, donde ya prácticamente toda la comunidad autónoma está en fase 1, salvo básicamente el área metropolitana de la provincia de Barcelona. Y una pequeña esquinita que queda por ahí. Pero en principio, prácticamente toda la comunidad, salvo esa zona metropolitana, que tiene unas características parecidas a las que comentábamos de la Comunidad de Madrid, tampoco pasan a fase 1. Luego podemos hablar de Valencia, que la semana pasada tenía 10 de los 24 distritos sanitarios, que pasaron a fase 1. En esta ocasión pasan los 14 restantes, y a partir de este momento la Comunidad Valenciana va a ser valorada por cada una de sus tres provincias en conjunto, una vez que todo el territorio está en la misma fase. En las Islas Baleares, que creo que también podemos hacer un zoom, porque si no, no vamos a ver exactamente lo que ha sucedido allí, es que la isla de Formentera, que llevaba ya 15 días en fase 1, como recordarán, junto con otras tres islas de Canarias que veremos ahora, pasaron a fase 1 una semana antes del resto. La isla de Formentera, que la ven en un color un poquito más verde en la parte baja, en el lado izquierdo de las imágenes, ha pasado a fase 2. La verdad es que en Baleares se han establecido mecanismos de seguimiento y control de gran nivel para garantizar que la isla de Formentera no se expone a riesgos más de lo deseable, y por lo tanto se ha valorado junto con las autoridades de Baleares que puede pasar a la fase 2. Y por último nos quedan las Islas Canarias. En las Islas Canarias, al igual que en Baleares con Formentera, teníamos tres islas que ya habían pasado a fase 2 una semana antes del resto del territorio. Y ahora, tras solicitud de los responsables de sanidad de las Islas Canarias, se han pasado a fase 2. Son las islas del Hierro, La Gomera y La Graciosa, que también las pueden ver en este mapa con un color un poco más verde que el resto de las islas que están todavía en fase 1. Con esto, en realidad, se ha tratado de seguir.